El 5 de abril arrancó el plan de vacunación a los docentes de instituciones públicas, privadas, fiscomisionales y municipales del Ecuador. El plan busca inmunizar a 215.509 maestros de la red de educación a nivel nacional.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Montserrat Kramer, ministra de Educación. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Giselle? Un gusto y buenas tardes a todos.
Gracias, ministra, por acompañarnos. Ministra, ¿cómo se va desarrollando este plan de vacunación para los docentes del país?
Bueno, realmente fue muy satisfactorio iniciar el plan ya, la vacunación de docentes, ayer con la presencia del presidente de la República en el Manuela Cañizares en Quito. Se vacunaron 500 en esta jornada inicial y esperamos, por supuesto, de manera progresiva durante todo el mes de abril y el mes de mayo terminar con los 215.000. Las listas ya fueron enviadas y están siendo enviadas de manera muy concreta a Salud y a CNT, que nos va a ayudar con la convocatoria que indicará el contexto y también por los contactos, la hora y fecha de la vacunación, pero también estamos trabajando a través de las zonas, coordinando con las diferentes zonas del país. Así que esperamos que de aquí en adelante fluya todo con total normalidad.
Ministra, usted ha dicho varias veces que justamente la vacunación de los profesores es un paso adelante para el retorno seguro, progresivo y voluntario a las clases presenciales. Ha destacado que las listas de personal ya fueron enviadas al Ministerio de Salud Pública y está activo todo el proceso de convocatoria por medio de la CNT. ¿Cuándo espera usted que se pueda dar un regreso a las aulas de parte de los docentes y de los estudiantes?
El retorno progresivo, que de hecho ya lo estamos haciendo, como sabemos, los pilotajes desde agosto, finales de agosto, se interrumpió en diciembre un rato y en mediados de febrero volvieron. Ahorita están otra vez detenidos por el pico de la pandemia, pero nosotros seguimos adelante con el retorno progresivo y obviamente la vacunación obviamente acelerará este proceso. Sin embargo, yo creería que lo va a acelerar fuertemente, pero va a acelerarlo con la modalidad que estamos, quiero decir, con alternancia. Siempre habrá la opción de las familias de escoger la modalidad de educación abierta o en casa o semipresencial. Y creería yo que igual este año calendario, no tanto escolar, sino calendario, va a finalizar de esta manera, con un retorno cada vez más acelerado hasta que estemos ya con todas las instituciones en el plan de retorno, pero en el marco de esta alternancia, es decir, con horas, turnos, clases diferenciadas, porque hasta que se estabilice todo el proceso de vacunación y todo el análisis de estabilización epidemiológica en el país, creo que se irá este año calendario.
Ahora, lo ideal sería, obviamente, que tanto docentes como estudiantes, padres y madres de familia cuenten con la vacuna para garantizar un ambiente realmente seguro. ¿Cómo se va a manejar el riesgo de los contagios cuando las instituciones vuelvan a abrir sus puertas? Es decir, si solo están vacunados los maestros.
Sí, se continúa adelante. Quiero con esto aclarar, porque he visto muchas solicitudes de que se vacunen a niños y estudiantes. Eso no se lo está haciendo en ninguna parte del mundo. En todo el mundo la vacunación es de 18 años para arriba. Eso sí quisiera aclarar, porque veo que ya se pone también esa solicitud. Nosotros estamos siguiendo los parámetros, obviamente, de las organizaciones de la OMS y de otras organizaciones mundiales de salud. En ese sentido, los estudiantes no se vacunarán, al menos no en esta primera gran fase, hasta los primeros 9 millones de habitantes, el 60% de la población que estará vacunada, porque no es un parámetro mundial. Y después ya se verá qué va pasando. Como sabemos, el mundo entero está aprendiendo en este tema desde el punto de vista incluso científico sobre la vacunación. Sin embargo, en cuanto a la pregunta, por eso mismo siguen justamente todos los protocolos de autocuidado, siguen todos los protocolos de higiene, de infraestructura sanitaria, de distanciamiento, incluso en el tema de que los niños siguen estando sin vacunación y continuarán con todas las medidas cautelares hasta que toda la situación quede permanentemente estable.
Ahora, ministra, la pandemia sacó a los 4.4 millones de estudiantes de las aulas el 13 de marzo de 2020. Uno de los mayores desafíos ha sido, pues, luchar contra el abandono escolar, que ya cuantifica al menos 90 mil alumnos que han abandonado los estudios. ¿Qué estrategia se va a implementar para justamente recuperar a los estudiantes que han abandonado sus estudios y evitar que este número siga creciendo?
Sí, ahí quiero aclarar que justamente ahorita estamos en proceso de cuantificar exactamente la incidencia, porque hay un riesgo de abandono. Incluso esos 90 mil que se mencionan siempre es a partir de unas encuestas realizadas por UNICEF en coordinación con el Ministerio de Educación. Pero la encuesta pregunta, ¿su hijo está acudiendo a los estudios? No, en este momento no está acudiendo. Eso, en términos nuestros, es riesgo de abandono. Y con eso quiero decir que el estudiante a lo mejor se desconectó este año, no termina este año, pero repite y se vuelve a matricular el próximo, por lo cual no sería abandono. Eso quiero aclarar. Por eso es tan difícil y delicado definir con mucha precisión el término de abandono escolar. En todo caso, estamos preparando, por supuesto, viendo con exactitud lo que está pasando, dada la extrema movilidad que ha habido en los estudiantes y la cantidad de variables que han afectado este año particularmente, pero también estamos preparando paralelamente un fuerte sistema de diagnóstico y de nivelación para todos los estudiantes, como también programas de búsqueda activa. Ustedes habrán visto cómo en la costa incluso se armaron brigadas que fueron de puerta en puerta en Guayaquil, solamente en Guayaquil se recuperaron más de 6.500 portafolios yendo de puerta en puerta con perifoneo, motos, campañas muy alegres lideradas por nuestros docentes que se han portado de manera espectacular. Así que estamos con diferentes campañas y estrategias para hacer que nuestros estudiantes retomen los estudios y se vuelvan a involucrar en el sistema educativo.
Ahora, otro reto ha sido la brecha digital, porque la problemática se ahonda más, creo yo, se acentúa especialmente en el ámbito rural, donde no tienen acceso a esa conectividad y obviamente no pueden asistir a clases. Usted ha dicho muchas veces que ese es el sector que en donde más pronto debería volver a las aulas presencialmente por el problema de conectividad que hay para que estudien a través de el internet. Incluso muchas escuelas públicas de zonas rurales en el Ecuador carecen de agua, de saneamiento, para que sea segura la reapertura. ¿Qué medidas se van a implementar para que puedan abrir, para que tengan mayor conectividad? Porque son las de mayor riesgo de abandono.
Sí, estamos trabajando paralelamente tanto en el diagnóstico de infraestructura, que tenemos ya un diagnóstico muy, muy preciso, del nivel de mantenimiento, por ejemplo, de las escuelas. Recordemos que las escuelas han estado un año cerradas. En el tema costa también ha afectado mucho el tema del clima. También nuestras escuelas han sido víctimas muy lastimosamente del vandalismo y de la delincuencia. Así que estamos haciendo un total diagnóstico de su situación y procediendo a mantenimiento. Recordemos que son recintos electorales, fueron de la primera vuelta 3.909 escuelas en perfectas condiciones, como también lo serán en la segunda vuelta. En todo eso hemos estado en un proceso permanente de reparación de nuestras escuelas y mantenimiento de las escuelas. Aparte de eso, por supuesto, en el tema de conectividad estamos trabajando, tanto como Mintel está avanzando muchísimo en la agenda digital. ¿Aló?
Sí, claro.
La agenda digital nacional, y lo que significa que las escuelas se verán beneficiadas por el radio de cobertura de los puntos de internet que se ubiquen a través de Mintel, pero también nosotros estamos trabajando con empresas de tecnología y con Mintel para poner dispositivos de acceso a la conectividad en las escuelas, sobre todo rurales. Y estamos con el programa Conectando al Futuro, al cual se han unido gobiernos autónomos, cooperación internacional, sector privado, para poder cerrar más aceleradamente esta brecha digital. Sumando todos los esfuerzos, cuando iniciamos la pandemia, se hablaba de cerca de un promedio de 30-35% de acceso total a la conectividad en todo el país. En este momento, las propias encuestas del mismo UNICEF hablan ya de un poco más del 75% de acceso. Obviamente, todavía no son las condiciones óptimas, en el sentido de que no todo niño tiene un dispositivo. En una familia, un celular sirve para 3 niños, probablemente. Pero también por eso hemos desplegado paralelamente miles de recursos, como la plataforma educativa que ya llega a los los 3 millones de usuarios permanentes, los textos que se han repartido en todo el país, los textos impresos, continuamos con la alimentación escolar en todo el país, las fichas pedagógicas, la radio, la televisión. Y, por supuesto, también por eso estamos apoyando el retorno progresivo, seguro y voluntario, para que en ningún caso haya más descontinuidad de la comprensión de los aprendizajes, que eso es lo que un poco no nos preocupa tanto la cobertura, porque de una u otra manera hemos garantizado el acceso y la cobertura. Lo que nos preocupa es que obviamente con un año de confinamiento se afecta la comprensión uh-huh. y los aprendizajes.
Ahora,
ministra, psicoemocional.
¿Qué pasa en el sector privado, en las escuelas privadas, muchas de ellas que habían presentado su protocolo para regresar a las clases presenciales y lo estaban haciendo, ya volvieron a retomar el tema de las clases vía internet? Ahora, con el estado de excepción, cuando termine este estado de excepción, ¿se analizará el que estas escuelas que estaban ya intentando regresar a las clases presenciales vuelvan a hacerlo?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros como Ministerio de Educación, el COE Nacional ya nos ha entregado la competencia de la aprobación del retorno, no solamente de los planes de continuidad, que lo han hecho todas las unidades educativas del país con mucha autonomía y responsabilidad. Uh-huh. Sin embargo, ya tenemos la competencia de poder aprobar el retorno y estamos aprobando todos los planes de continuidad, quiere decir cómo van a gestionar ese retorno para que en el momento en que se levante la disposición del COE Nacional en las diferentes provincias que están ahorita afectadas, puedan continuar. Y al mismo tiempo están continuando las que no están dentro de la disposición del COE Nacional.
Porque muchas escuelas ya habían, ya les habían sido aprobados los protocolos, ¿no? Por el COE y podían regresar. Es decir, automáticamente cuando se decida quitar el estado de excepción, bueno, van a volver a clases los alumnos que quieran, ¿no?
Estamos aprobando aceleradamente el resto, que cuente con las condiciones, por supuesto. Apenas se levante la disposición del COE, todas retornan en este programa de alternancia y, como digo, siempre con todas las seguridades de manera voluntaria.
El programa de vacunación incluye a maestros del área pública y privada también, ¿no? ¿Cuándo se piensa terminar con la vacunación?
Uh-huh. Sí, esperamos que en el mes de mayo se finalice. Recordemos que en la fase 1 están contemplados todo finalizar con el personal de salud, pero uh-huh. también Fuerzas Armadas, policía, personas de mantenimiento, de aseo. Y en ese sentido estamos trabajando paralelamente para que todos ya procedan la vacunación y esperamos a finales de mayo tener completado esta fase 1.
Ministra,
está particular, está fiscal, uh-huh. están incluso, mandamos listas para veces Judais y el personal de mantenimiento.
Ministra, yo le agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias, Giselle, y gracias a todos. Hasta luego.
Una buena tarde. Montserrat Kramer, ministra de Educación.